todos los valdivianos para celebrar en familia, compartir con amigos o disfrutar una rica once. Piensa en sus irresistibles productos dulces y salados, cúgenes, tortas, galletitas, facturas, panes artesanales y empanadas que conquistan cada paladar. Visítalos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y Arauco 327. Descubre más en su Instagram Delicias Porteñas y déjate tentar. Las emergencias no esperan. En Clínica Alemana Valdivia cuentan con urgencia 24/7 para cuidar de ti y tu familia. Especialistas listos para entregar atención rápida, segura y de calidad. Butet 765. Clínica Alemana Valdivia. Cuidando tu salud en todo momento cuando más lo necesitas. Somos parte del Grupo Alemana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La Policía de Investigaciones detuvo a 5 hombres extranjeros en el marco de una fiscalización en pleno centro de Santiago tras detectar la venta ilegal de fármacos en la calle. Incautaron más de 9.000 dosis de medicamentos. Los sujetos fueron aprehendidos el 4 de febrero por detectives del Departamento de Policía Internacional Metropolitana por los delitos contra la salud pública e infracción a la ley 20.000. Paralelamente, también se fiscalizó a 46 personas, de las cuales 8 ingresaron al país por pasos no habilitados, quienes fueron denunciados a la autoridad respectiva. Los detenidos pasaron a control de detención durante esta jornada. Murió tras el volcamiento de un vehículo y posterior choque con un poste del tendido eléctrico en el acceso sur de Coronel, en la región del Biobío. Este incidente vial ocurrió en calle Sotomayor, a un costado del corralón municipal de Coronel. Hasta el lugar acudieron equipos de emergencia y se reporta congestión vehicular ante la restricción de tránsito para facilitar las labores en el lugar del siniestro. Esta situación, además, causó un corte de suministro por el daño generado en el poste del tendido eléctrico. De acuerdo con la información disponible en la página de CGE, son 73 los clientes afectados. Iván Segura, director de seguridad, informó que en el vehículo iban 3 personas. Los 2 que resultaron lesionados fueron derivados a un recinto asistencial. Y en noticias internacionales, un escándalo desató en Canadá luego que 7 agentes en activo del Cuerpo de Policía de Toronto, así como un octavo miembro retirado, fueron acusados de trabajar para organizaciones criminales y estar involucrados en el intento de asesinato de un alto funcionario de prisiones en la región de York. Según reveló este jueves en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Toronto, los funcionarios accedieron ilegalmente a una base de datos policial, realizaron las consultas que generaron información confidencial y filtraron dicha información a miembros del crimen organizado para perpetrar el ataque. Las órdenes de detención fueron fruto de una investigación denominada Proyecto Sur, que comenzó en junio de 2025 y que se extendió por 7 meses. Exactamente 18 horas con 3 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención amantes de la artesanía, del 9 al 15 de febrero, Villarrica se viste de colores y talentos en la Expo Artesanía de Excelencia. Ven y sumérgete en una semana llena de exposiciones, talleres y demostraciones de oficios junto a artesanos de todo el país. Te esperamos en el frontis de la Municipalidad de Villarrica. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart 2026.
Un buen escritorio.
Y una silla que suba y baje.
Con apoyapiés.
Y una alfombra de autos.
Una lámpara de escritorio.
Que pueda cambiar de colores.
Y un buen monitor.
Que también sirva para jugar. ¡Amo!
Porque amoblar es renovar el amor por tus metros cuadrados. Ven a Sodimac y encuentra toda la asesoría, calidad y precios bajos garantizados.
¡Socio! ¡Tenemos tremenda noticia! ¡Nuestra nueva app! Búscala como Central Mayorista, descárgala hoy mismo y abastece tu negocio fácil y rápido. ¡No pierdas más tiempo! Replica tus compras anteriores, revisa tu historial, recibe notificaciones de precios bajos y mucho más. Está disponible en App Store y Google Play. Disfruta ahora los precios bajos de Central Mayorista, desde donde quieras.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
¿Vos sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabes. Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabes. Vos sabes del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Vos sabes, todo, 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 todo es el amor. Vos sabes, en la calle, la familia, todo el mundo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, me quedo en un cabal, solo, solo. Los observo. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes.
La tarde con 8 minutos, te seguimos acompañando en la radio, en vivo y en directo. Y mira, te quiero contar ahora una hazaña que lograron estudiantes del Liceo Público de Colina, que de hecho está en las redes sociales de nuestro medio, está en Instagram principalmente. ¿Y qué pasó con estos estudiantes de este Liceo de Colina? Resulta de que crearon un globo explorador y no solo eso, lo enviaron al espacio, a la atmósfera, mejor dicho, y captaron unas imágenes increíbles. Le pusieron una especie de cámara a este globo y realmente captaron unas imágenes, pero maravillosas. Resulta de que un grupo de estudiantes de enseñanza media logró lanzar un globo de helio a la estratosfera y recuperarlo, consiguiendo imágenes impresionantes de más de 30.000 metros de altura. Se trata de estudiantes del Liceo Bicentenario Santa Teresa de los Andes en Colina, quienes desarrollaron este proyecto a lo largo del año escolar 2025 junto a dos profesores del establecimiento. El equipo logró el lanzamiento en enero de este año, cumpliendo con las directrices de la DGAC y consiguiendo imágenes de alta definición de la zona central de Chile desde el aire. Mira, y acá las imágenes, mira, ahí las imágenes muestran, por ejemplo, al grupo de estudiantes, ahí junto con sus profesores, también cuando estaban intentando elevar este globo. Y como estaban ahí todos colaborando, muy concentrados, y también están las imágenes. Y mira, y al globo le colocaron una especie de bichito, por así decirlo, una figurita de plástico, me imagino, por lo que se ve acá, que tiene la forma como de un bichito. Entonces, en todas las fotografías que captaron, aparece de fondo este bichito, como que el bichito estuviera ahí en el espacio. Oye, pero realmente se pasaron. Y está también el video de cómo lo lograron elevar. Y realmente es maravilloso el ingenio. Y que mira, aparte que esto lo desarrollaron durante el año escolar. Y ya estamos en vacaciones. Podrían haber dicho, mira, ¿sabes qué? Ya, lo dejamos para el año siguiente. No se pudo elevar antes, pero no. En vacaciones siguieron con este proyecto que tenían y lo lograron, lo terminaron. Te invito a que puedas revisar las fotografías, bien digo, en nuestro Instagram de BioBio Chile.
All by myself, I can't party. Need no one else, no, I don't need anybody. All by myself, I'm in the party. With myself, I'm by myself. You came along, you're feeling something. Well, nothing's wrong, but you feel your heart is thumping. They start this song, the room starts pumping. By yourself, you're by yourself. With ourselves or with ourselves. I've come along for redemption, to right the wrongs of a week gone and done. Oh, here I'm found with everybody, by ourselves or by ourselves. Yeah, we can.
Y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica, un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona el mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Este domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Valparaíso, Cerro Abajo. 6 de la tarde con 15 minutos. Y por acá un auditor nos pregunta, ¿cómo está el tránsito hacia la costa? Mira, partimos con que está bastante agradable para ir a la costa, a niebla, a los molinos, bastante agradable. Pero mira, lo que nos pregunta nuestro auditor, hay bastante congestión vehicular a esta hora en diversas calles de Valdivia. Mira, en específico hacia la costa, para tomar el puente Pedro de Valdivia hay congestión vehicular a la altura de Carampangue, también avenida Alemania, y en el sector Isla Teja también, por Los Robles hasta llegar al sector ahí de La Rotonda y hasta Los Lingues aproximadamente hay congestión vehicular. Luego ya baja en dirección hacia la costa. Hay harto flujo de vehículos, pero no se registra en sí congestión vehicular en la ruta que va hacia el sector costero, hacia Niebla, Los Molinos, Curiñanco. Pero sí también hay congestión vehicular en hartos otros sectores. Por ejemplo, en el sector sur, ya igual, más de las 6 de la tarde es habitual ese taco que se forma a la altura de la cárcel de Valdivia. Hoy no es la excepción, así que probablemente si nos estás escuchando desde ahí, te mandamos mucho ánimo. Pero mira, también en otros lugares, por ejemplo, en varios tramos de Avenida Picarte, también en el sector de Las Ánimas, ya sea en el puente Calle Calle y también en Avenida España, ¿ya? Así que, de hecho, si vas hacia el sector de Isla Teja y no quieres pasar por el centro, te cuento de que por el otro lado, por Avenida España, igual está ahí un poco de flujo vehicular, menos congestión que en el sector de Isla Teja, pero igual hay harto flujo. Y en las calles del centro, calles céntricas también, en calle Arauco, Yungay, la misma Costanera, Avenida Arturo Prat, también bastante congestión a esta hora, pero igual es rico. Y mira, también es un buen indicio, porque quiere decir de que anda gente en esta temporada estival recorriendo parte del centro, la Costanera, que también es uno de los lugares más visitados por turistas, así que eso también es una buena noticia. Harto ánimo, eso sí, para quienes tienen que andar conduciendo a esta hora. Nosotros seguimos avanzando en la radio.
I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lied, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two. Where are I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Where are people before I snap, snap.
snap. Oh, I might stop talking to people before I snap.
Snap in 1, 2. Where are you?
Acompañando en la radio y te quiero recordar de que hoy comienzan los aperitivos culturales. Mira, esta vez será en el Parque Santinés. Este es el primero de los aperitivos culturales, Parques Culturales, que es una iniciativa que ha impulsado la municipalidad, y hoy es una obra de teatro. Te lo hemos estado contando también en la radio, se trata de Alicia en el País de las Maravillas. Esto es hoy, como te comentaba, desde las 8 de la tarde en el Parque Santinés. Es una actividad abierta para todo público, es de carácter gratuito, solo tienes que ir y disfrutar. Llevar a tus hijos, a los nietos, a los sobrinos que quizás andan de vacaciones por acá. Mira, es una excelente iniciativa para que puedan disfrutar al aire libre y que mejor del teatro. Como te comentaba, Alicia en el País de la Maravilla estará a cargo de la interpretación de la compañía de teatro El Ático, y se va a desarrollar ahí en el Parque Santa Inés. Así que una actividad ideal para ver a Alicia, al Conejo Blanco, al Sombrerero Loco, que dejó tantos consejos, experiencias de vida que hasta el día de hoy se recuerdan, cuando eras pequeña, por ejemplo, pequeño, y viste esta película, Alicia en el País de las Maravillas. Es un clásico, y qué mejor que representado en una obra de teatro. Así que, sobre todo para quienes quizás andan de paso por Valdivia y están escuchando la radio, ahí está el datito, pues. Hoy día, desde las 8 de la tarde en el Parque Santa Inés, se va a estar mostrando la obra de teatro Alicia en el País de las Maravillas. Nosotros seguimos avanzando en la radio, vamos ya de esta forma cerrando este bloque de animación, pero por supuesto te dejamos invitado a que sigas junto a nosotros, porque seguimos con música y también en breve llega Radiograma.
I think it's great, but while descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Este San Valentín no esperes que alguien más te elija. ¡Hazlo tú! Celébrate con joyas de oro que duran para siempre. Aprovecha un 20% de descuento. Y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. Auroscoyería.cl.
En Covepa, tu proyecto empieza con los mejores materiales. En nuestra campaña Aislantes y Aglomerados, la base para tu construcción, te ofrecemos calidad, variedad y los mejores precios en aislantes y aglomerados para que construyas con confianza. Visítanos en tu sucursal más cercana. Covepa, la mejor solución para construir.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del rudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos, hijue.
Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur, del sur como tú.
Las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso, Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, Cerro Abajo.
Atención viajeros, si tu próximo destino es la carretera Austral, elige la ruta más directa. Naviera Austral conecta desde Pichicolo a Caleta Gonzalo. Acceso norte al Parque Pumalín. Serpes diarios y compra fácil en navieraaustral.cl. Naviera Austral, conectamos Chile.
En unos minutos más quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos. Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció el retraso de la instalación de viviendas de emergencia en las comunas de Penco y Tomé, afectadas por los incendios forestales.
Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia.
En la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno.
En medio de la presión de los partidos y con nombres aún en definición, José Antonio Kast volvió a postergar la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales que estaba prevista para este viernes.
Espero, ya estando en Chile, poder hacer el anuncio. Puede que falte uno o dos, ¿no es cierto?
Puede que no haya equilibrio político propiamente tal. Son personas que en lo técnico tienen todas las capacidades.
La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista a Janet Jara sobre Cuba volvió a tensionar al oficialismo y reabrió las dudas sobre la viabilidad de una alianza amplia en el progresismo.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Marcan también una diferencia importante con los partidos de centro y comprometidos con la libertad.
La Moneda volvió a enfrentar las críticas y descartó improvisación en la nominación de Michelle Bachelet como carta de Chile para la Secretaría General de Naciones Unidas.
Fue una decisión que se fue gestando meses antes, no surge de la noche a la mañana. Ya era una pregunta recurrente de los otros países.
Si vemos que tiene escasas posibilidades, creo que también habrá que analizar aquello al momento de tomar la determinación.
Ya han pasado 9 meses y de los 25.000 funcionarios públicos sumariados por licencias médicas fraudulentas, más de 21.000 siguen siendo investigados y solo el 1% fue despedido.
Que había una falsa protección, a lo mejor del funcionario que estaba en esta conducta, como que nadie iba más allá.
Donde por un lado hay negligencia, por otro lado hay incompetencias para desarrollar procesos sumariales.
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos presentó una querella contra el fiscal Marcos Muñoz, uno de los persecutores a cargo de la causa, acusándolo del delito de apremios ilegítimos.
Cuando presenta una querella criminal en contra del fiscal, señor Marco Muñoz, por apremios ilegítimos, lo más probable es que esté tratando de desacreditar la declaración que habría prestado y que en definitiva no firmó.
La Fiscalía Regional de Antofagasta evalúa apelar a las cautelares de los 5 imputados por el caso Procultura, luego que ninguno quedara en prisión preventiva.
Perfectamente podría llevarse a cabo la formalización de esta autoridad sin necesidad de requerir el desafuero.
En el caso de que se rechace este desafuero, se podría apelar ante la Corte Suprema.
Luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la región de Valparaíso, la familia Frey informó que la ex primera dama Marta Larraechea se encuentra estable dentro de su gravedad.
Acompaño a su familia, al expresidente Frey, a sus hijas. Este no es el momento de vendetas, no es el momento de expresar malos sentimientos a quien ha sido una parte importante de la democracia cristiana.
En noticias del mundo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero confirmó que prepara un plan de defensa y un paquete de medidas ante el bloqueo energético de Washington.
Los gobiernos de Brasil y Rusia defendieron en una declaración conjunta la preservación de la paz y la estabilidad en el Ártico, en medio de la crisis por Groenlandia.
El Foro Económico Mundial ha abierto una investigación independiente en relación a los contactos que su presidente, Börje Brender, tuvo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
En el deporte, la delegación presidencial regional del Biobío autorizará el partido entre Huachipato y la Universidad de Chile el domingo, sin público en Talcahuano.
Se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial. Durante las próximas horas vamos a emitir la resolución entonces para poder autorizar ese partido.
A esta hora el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, se juega el pase a las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
Bueno, era un tema que íbamos siguiendo y que poco a poco nos dimos cuenta que generaba otro tipo de problema. Nos referimos a las licencias médicas fraudulentas que hace algún tiempo la Contraloría hizo estallar esta verdadera bomba al interior del aparataje estatal y reveló, claro, que más de 25.000, 29.000 funcionarios públicos estaban involucrados en este uso fraudulento de este derecho que tienen efectivamente quienes enferman en nuestro país y que tienen el derecho a ausentarse laboralmente, pero no hacer mal uso de esos días de descanso, viajando al exterior, que era principalmente el foco cuando estalló esta verdadera bomba que puso allí Dorothy Pérez al interior del Estado. Bueno, hoy nos damos cuenta que poco o nada ha avanzado de estos sumarios. Hay personas que han sido desvinculadas, que es un número muy reducido. Se ha hablado de 1% de quienes han sido sumariados, una cifra bajísima. Pero lo que llama aún más la atención y lo que nos pone el foco en la preocupación de lo que viene aquí en adelante es que se puede resolver los sumarios que aún están pendientes, que hablamos cerca de 21.000 que aún están pendientes. Y ahí nos damos cuenta si es que efectivamente damos o no el ancho para este nivel de envergadura de análisis de antecedentes, cuando efectivamente el fondo o el foco es lo correcto. Finalmente nos damos cuenta que no estamos dando abasto en poder resolver en los tiempos oportunos algo que es fundamental, que es en la práctica un fraude que se aplicó al Estado. Muchas personas que aprovecharon el momento en que estaban con licencia médica, que viajaron al exterior, y hoy nos damos cuenta que muy pocos han sido efectivamente sancionados. En su momento, María José, cuando estalló este tema, muchos hablaban efectivamente, hablaban de sanciones drásticas, de aplicar el rigor de la ley.
Toda la fuerza del Estado.
Toda la fuerza del Estado, que esto no se iba a dejar pasar, pero nos estamos dando cuenta que parece que sí se ha dejado pasar con las cifras que hemos conocido.
Yo creo que cuando uno recuerda el escándalo de las licencias médicas, me atrevería a decir que fue la primera vez o una de las primeras veces en las que se demostró la forma en la que la Contraloría podía hacer cambios. La Contraloría emite un informe circularizado donde da a conocer los datos de emisión de licencias médicas en 2024 y 2025, evidenciando que más de 25.000 funcionarios públicos, en total según esto son 29.270 funcionarios públicos, emitieron licencias médicas para salir del país, o durante su periodo de licencia médica entraron y salieron del país, algunos en más de una ocasión. Fue en ese momento cuando el escándalo revienta, cuando se cuantifica el fraude, entre comillas, que significaba todo esto. Las autoridades, el ministro Marcel, en ese entonces ministro de Hacienda, la directora de presupuesto Javiera Martínez, gente de la Suceso, todos los partidos políticos hablaban de la importancia de realizar sumarios como corresponde. Y bajemos el discurso a la cifra, porque al día de hoy, 23.745 de esos 29.000 continúan en el servicio. Yo creo que en el mundo privado, estas personas se habrían ido al día siguiente, o pongámosle, al mes siguiente. Pero 9 meses después, ver que más del 75%, más del 80% sigue trabajando en el Estado, llama la atención. Ojo, hay 5.525 que ya no trabajan en la repartición, que se habrían decidido desvincular. Acá hay una pregunta. ¿Esas personas salieron, Danilo, sin que se hubiese iniciado el sumario? Es decir, ¿salieron libres de polvo y paja? ¿O renunciaron posterior al inicio de un sumario y aún así arriesgan las sanciones administrativas? Porque de lo contrario les salió gratuito. Y lo que llama la atención aún es que hay muchos sumarios que están pendientes. Y yo creo que ahí rige el tema de por qué el Estado no logra funcionar. ¿Por qué un sumario administrativo puede tardar tanto tiempo? Está el derecho de cada trabajador de apelar ante cualquier tipo de medida administrativa que no sea la correcta, ¿no? A cualquier persona le puede pasar que alguna empleadora, el jefe, en este caso, el superior, tome una medida que uno considere que no es la correcta y puede apelar.
Que se garantice un debido proceso.
Tal cual, que exista el debido proceso. Pero acá, a 9 meses, que el 23.000 de 29.000 sigan ahí y haya más de 21.000 funcionarios que todavía están en sumarios en proceso, creo que es por lo menos, es un cachetazo de que no está funcionando la administración.
Yo recuerdo, ya que mencionabas al exministro Marcel, cuando estalló esta polémica, y claro, estaba allí, sobre la mesa, los antecedentes. Claro, por todos lados aparecían reacciones, los parlamentarios, los ministros. Me acuerdo que el ministro Marcel, él dijo, yo voy a estar a cargo de estos sumarios, por lo menos de ir
El seguimiento,
nos diciendo mes a mes cómo va avanzando esto. Y claro, de un rato para otro, en medio de un proceso eleccionario, se fue esto quizás enfriando y nos damos cuenta que poco o nada ha avanzado. Entonces, claro, tú planteabas, María José, algunas preguntas y nos damos cuenta que efectivamente el Estado no da abasto. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estos sumarios que aún siguen en curso? ¿Va a haber o no una sanción ejemplificadora para marcar un precedente? Porque claro, en su momento cuando se da a conocer, nos percatamos de las cifras, y ojo, no solamente es del gobierno central, también aquí están los municipios incluidos, sí, que forman parte del Estado. Algunos arrancaron antes que iniciaran los sumarios aparentemente habrían zafado de esto. Claro, una artimaña ahí que se busca, pero el grueso de quienes aún permanecen en el aparataje estatal y quienes fueron descubiertos porque los pillaron, eso hay que decirlo también, los pillaron en esta mala práctica, deben responder, ya sea primero, y te acuerdas en algún momento cuando se decía lo primero que hay que hacer, devuelvan la plata. Eso es lo primero, y después claramente la sanción, todos apuntaban a que iba a haber un despido, una desvinculación, algo que claramente no se cumplió.
Hay distintas sanciones a las que pueden acceder estos funcionarios. La primera es la administrativa, que tiene que ver con las inhabilidades de ejercer cargos en el aparato público durante un determinado tiempo. Hay algunas inhabilidades que incluso son por siempre permanentes. Otra sanción es la sanción penal, ¿no? Y ahí tenemos otro carril, que es que este caso también está en la arista penal, por lo que podrían existir algún tipo de sanción que esté liderada por la Fiscalía, por el Ministerio Público. Y lo último son sanciones más que nada patrimoniales, donde está el Consejo de Defensa del Estado, y hay una serie de puntos que también están sobre la mesa. Yo creo que un sumario, creo que eso tiene que ser ejemplificador para lo que viene, porque llorar sobre la leche derramada puede ser complejo. Lo que ya ocurrió con las licencias médicas es brutal y no debe volver a ocurrir. Creo que eso marca un precedente respecto a lo que tiene que pasar más adelante, pero tampoco podemos estar con los ojos vendados diciendo que todo funciona espectacular si a 9 meses los sumarios no están cerrados. Porque yo entiendo que un sumario pueda tardar, que son los propios funcionarios los que fiscalizan a sus compañeros de trabajo, y ahí puede haber una dificultad. Pero si es que no funciona, cambiemos los mecanismos, modifiquemos las formas de hacer las cosas. Porque de lo contrario, imagínate, si el sumario se tarda 9 meses, luego le entregan una resolución al funcionario público y le dicen, señor, usted va a ser destituido. Y el funcionario tiene el derecho a apelar. Por ende, todo se ralentiza aún más. Y yo creo que ahí los propios servicios, las propias instituciones, tendrían que haber realizado canales mucho más expeditos para poder dar solución. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la confianza en las instituciones, que no hay confianza en las instituciones, pero ¿cómo voy a confiar yo en una institución que, teniendo una prueba de tal magnitud, todavía no me entrega una respuesta clarificadora o ejemplificadora de lo que se debería hacer? Porque si las instituciones hubiesen tomado medidas cuando correspondía y como correspondía, yo creo que probablemente la desconfianza hubiese mermado. Pero no lo sé. No. Y creo que esto no depende de un cambio de gobierno, ni depende de un signo político o de otro signo político, porque hay municipios, hay distintas reparticiones del Estado. Creo que acá simplemente es el aparato estatal que funciona 3 cambios más abajo que lo que debería funcionar.
¿Será esto algo institucionalizado o será falta de voluntad? Estoy leyendo aquí algunos mensajes que nos envían los auditores, quienes opinan también al respecto, y me hace recordar en su momento cuando el propio Mario Marcel se autoimpuso plazos. Y claro, muchos decían, y a propósito de lo que tú mencionabas, María José, de estos 9 meses de plazo y quizás mucho más, decían, y eran realistas, fuera de micrófono, y decían, no se va a cumplir, si saben que no van a terminar estos sumarios. Y no sé si te acuerdas que en algún momento también la propia Dorothy Pérez le tiró las orejas al gobierno. Me acuerdo que si no me equivoco, a Camila Vallejo, a la ministra vocera de gobierno, porque claro, se estaban comprometiendo con plazos, hablaban de un par de meses, semanas, y finalmente eso a todas luces no se iba a cumplir, y eso efectivamente no ocurrió.
No ocurrió, los plazos claramente no se están cumpliendo, y veremos cuánto tiempo más tiene que pasar, porque si es que ahora estamos a 9 meses, pero si es que en, no sé, un año más, todavía vemos más de 10.000 sumarios abiertos, o 12.000 incluso, y estoy quizás tirándome con la cifra muy abajo, porque podrían ser más los que sigan en curso, es porque claramente las cosas no están funcionando. Cuando uno se da cuenta que el control del remoto de la tele no le funciona, uno le cambia la pila. Porque si me doy cuenta que se demora 15 veces antes de prenderse el televisor, el ejemplo malo quizás que estoy dando, pero si veo que algo no me está funcionando o no es eficiente como debería, tengo que buscar cambiar algo, mis conductas, para que sea eficiente. Y yo no sé si esa lógica está en el Estado. Porque el dinero que se perdió, el dinero que se defraudó, no le corresponde a una persona. El Estado somos todos, como se dice de manera coloquial, ¿no? Y yo creo que como el dinero es de todos, nadie se hace tan cargo porque a nadie le toca en particular. Porque te apuesto que si fuese el dinero de una autoridad en particular, los casos estarían cerradísimos. Pero como el Estado es ambiguo, de repente todo queda en nada.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Revisamos información policial con Nicolás Silva.
Esta es información que fue entregada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que se encuentra investigando a un hombre de 55 años por los delitos de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar junto a otros ilícitos como cultivo de plantas de marihuana, también tráfico ilícito de drogas. El imputado, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalía, fue detenido por carabineros tras una denuncia recibida el martes 3 de febrero en la comuna de Lago Ranco. Al concurrir al lugar de la denuncia, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, el personal policial obtuvo la autorización voluntaria para el ingreso al domicilio donde encontraron un cultivo indoor de cannabis sativa. En este procedimiento se incautaron un total de 5 plantas de marihuana, además de 408 gramos de la misma sustancia ilícita granel en proceso de secado. De esta forma, el imputado fue formalizado por la Fiscalía Regional de Los Ríos ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno, instancia en que el fiscal a cargo solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, solicitud que no fue acogida en primera instancia por el tribunal. De esta forma se apeló verbalmente a esta resolución, por lo que el imputado quedó detenido a la espera de que la solicitud sea revisada durante este viernes por la Corte de Apelaciones de Valdivia. De esta forma, si la Corte acoge esta petición, el imputado quedará en prisión preventiva. De lo contrario, deberá cumplir las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a las víctimas y también de portar o tenencia de armas de fuego en su posesión.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Presidente Gabriel Boric reconoció retrasos en la gestión y construcción de viviendas de emergencia en comunas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío y ordenó contactar a más proveedores para agilizar la respuesta.
En tanto, el presidente electo José Antonio Kast acusó falta de iniciativa en la gestión de la emergencia por parte del gobierno saliente. Los detalles con Óscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, durante esta jornada hemos estado siguiendo la información respecto de lo que tiene que ver con las viviendas de emergencia en la región del Biobío. Viviendas de emergencia que han generado bastantes críticas por parte de los alcaldes, ¿verdad? Por parte también del gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, quien pidió a las autoridades de gobierno tener estas viviendas listas antes de que llegue el invierno. De hecho, él mismo ponía la fecha del próximo 21 de junio, que es justamente cuando cambia la temporada, ¿verdad? Y cuando las lluvias ya han comenzado en la región del Biobío. Todo esto ha generado unas críticas y también dispares comentarios entre gobierno saliente y gobierno entrante. De hecho, también se refirió a esta situación el presidente electo José Antonio Kast en medio de su gira europea, lo que vamos a estar escuchando más adelante. Pero efectivamente, ¿cuántas viviendas de emergencia se han instalado, por ejemplo, en la comuna de Tomé? El alcalde Ítalo Cáceres decía que en el sector de Punta del Parra, donde más afectación hubo justamente con los incendios forestales, nos han instalado más de 36. De hecho, el catastro que teníamos era 30, porque habían algunas que también se habían instalado y otras no estaban funcionando. Y en este mismo, no estaban bien hechas, mejor dicho, no estaban bien armadas. Y en este mismo sentido, en la comuna de Penco, el alcalde justamente de esta comuna, Rodrigo Vera, dice que hasta el momento tiene solo 11 instaladas de un total, atención, de un total de más de 4.950 que necesita. Es decir, él cree que con todo esto que ha pasado, recién podría tener viviendas de emergencia en el mes de marzo, cuando ya haya un stock. Pero los invito a que pasemos a revisar de inmediato las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien justamente en medio de su gira en el sur del país durante esta jornada entregó antecedentes, entregó detalles y reconoció también que estas críticas efectivamente son verdaderas. Escuchemos lo que dice el presidente Gabriel Boric.
A la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Fíjese, acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente, hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores. Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco.
Bueno, eso es lo que decía el presidente de la República, justamente que se apure el tranco, que se incluyan nuevos proveedores, según la información que nosotros manejamos hasta el momento, luego de una visita, ¿verdad?, que realizó durante esta jornada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se van a integrar al menos 8 proveedores de viviendas de emergencia. Pero justamente fue el alcalde de Penco quien en medio de estas actividades con el ministro del Interior también se refirió a esta situación. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior dijo que para la instalación de las viviendas de emergencia se requieren ciertos requisitos. Primero, bueno, que exista un registro por parte del municipio o de los municipios afectados de cuántas son las que se requieren, si existe el sitio, el terreno para poder emplazar también estas viviendas y si no hay, por ejemplo, también algún lío con o algún problema con la propiedad de los terrenos. En ese mismo sentido, también cuestionó en parte, ¿verdad?, la gestión que han hecho los municipios y en cómo han entregado la información. Fue justamente el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien se refirió a lo que necesitan y también a estas declaraciones que realizó justamente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Una vivienda estándar Senapred que fluctúa un valor de 9 millones con un baño, con un kit de emergencia y algo que es fundamental, con la factibilidad técnica del T1 de conexión eléctrica y también la red sanitaria. Eso es fundamental. Por lo tanto, discrepo profundamente y me genera un malestar decir que el cuello de botella está en el trabajo de los dirigentes vecinales y el municipio. Llega a ser hasta una falta de respeto.
Bueno, todos recordamos en los primeros días de la emergencia de los incendios forestales cuando hubo una conferencia de prensa conjunta entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast para afrontar justamente los incendios forestales ahí en el Palacio de la Moneda, donde hubo declaraciones de buenas intenciones, donde el gobierno actual o el gobierno saliente, mejor dicho, también se iba a encargar de toda esta fase, ¿verdad?, de construcción de viviendas de emergencia, de la etapa temprana, ¿verdad?, de toda esta, de estos siniestros, de todos estos incendios forestales, y que ya lo decía el mismo presidente electo José Antonio Kast, que a ellos les va a tocar hacerse cargo de la reconstrucción propiamente tal, que es otra etapa también de esta emergencia. Bueno, en medio de su gira por Europa, justamente también se le consultó al presidente electo José Antonio Kast respecto de las declaraciones de Gabriel Boric, donde él se refiere a este cuello de botella, donde él se refiere justamente a que faltan proveedores. Escuchemos lo que dijo el presidente electo, que finalmente da cuenta también de que algo falta en la administración actual.
Que nosotros estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción. Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno. Yo le agradezco mucho al ministro de Obras Públicas, al ministro de la Vivienda, que nosotros hemos designado, su presencia en el terreno.
Según dice José Antonio Kast, al gobierno le ha faltado presencia en terreno. La verdad es que, bueno, hoy sí estuvo en terreno el gobierno, estuvo el ministro del Interior, estuvieron también algunos secretarios, estuvo también la ministra de Agricultura en la región del Biobío para buscar entregar ayudas no solamente a las personas que perdieron su vivienda, sino que también a todo el sector agropecuario, que en los sectores rurales también se vio bastante afectado con estos incendios forestales, no solo en la región del Biobío, sino que también en las regiones de Ñuble y también en la Araucanía. El ministro Elizalde se le consultó más temprano respecto de las ayudas. ¿Por qué? Porque hay confusión. ¿Se puede recibir una vivienda de emergencia y además otra ayuda del gobierno? Según dijo el ministro, no se puede. Solo se recibe o la vivienda de emergencia o finalmente este bolsillo de emergencia que también permite una autorreconstrucción. Es una de las dos y para ello ya hay dispuesta una página web que tendría que haber comenzado a funcionar durante esta jornada, que es ayudastempranas.cl, para las personas que necesitan tomar una elección. Ahí pueden ingresar. Pero escuchemos lo que dijo el ministro Elizalde al ser consultado respecto de qué pasa con estas ayudas. El ministro también lo aclaró.
Y se está en el proceso de instalación de las viviendas de emergencia y se va también a habilitar con clave única la posibilidad de que los propios vecinos puedan decidir entre las distintas alternativas que se han puesto sobre la mesa, ya sea vivienda de emergencia o el bolsillo electrónico de autoconstrucción asistida, que es recursos para la compra de materiales.
Ahí está entonces, es una de las dos ayudas, pero sin embargo hay algunas excepciones, por ejemplo, personas que hayan recibido alguna vivienda que haya regalado algún influencer, por ejemplo, o que haya finalmente donado también alguna fundación, sí eventualmente podrían recibir alguna ayuda del gobierno, en este caso algún fondo para construcción propia. Es una tarea importante la que tiene por delante el gobierno. La verdad es que son más de 5.000 viviendas de emergencia las que se requieren, esto frente a la gran destrucción que dejaron estos incendios forestales, principalmente en la comuna de Penco, por ejemplo, en el sector de Ríos de Chile, donde son decenas de edificios de departamentos de 4 y 5 pisos que resultaron consumidos completos por las llamas. Esto va a tener que demolerse, ya lo dijeron las autoridades, es prácticamente una población completa. Me hace recordar mucho a lo que fue en su momento Santa Olga, tiene que demolerse y construirse todo de nuevo. De hecho, es más, ya hay conversaciones con empresas privadas que donaron un terreno prácticamente al lado, donde ahí se va a construir una aldea donde van a tener que pasar probablemente mucho tiempo las familias de este lugar antes de conocer una solución definitiva para sus viviendas tras esta emergencia que la verdad es que dejó y caló muy hondo en la región del Biobío, justamente en estas comunas, las comunas de, vamos a decirlo, Penco, Tomé, Concepción y también en la comuna de Florida, donde también hubo problemas. María José, Danilo.
Sí, Oscar, llama la atención. Cuando uno ve el periodo de reconstrucción o el proceso de reconstrucción en Valparaíso, uno puede entender que quizá en el marco de una catástrofe cuesta entenderlo, pero que hay administraciones que tardan un poco más, que la gestión no sea lo suyo y que efectivamente puedan demorarse, que es como lo hemos visto en Valparaíso, que a mi parecer es una vergüenza el nivel de reconstrucción que existe allá. Pero ahí es cuando uno dice, bueno, del error se aprende, de lo que no se hizo se puede sacar una buena lección. Y ahora escuchamos al presidente de la República diciendo que efectivamente hay retrasos en la gestión y construcción de las viviendas de emergencia. Más allá del hecho de decir que hay retrasos, ¿se explica por qué hay retrasos? ¿Cuánto va a ser el retraso? ¿Hay algo más o solamente nos quedamos con que hubo retraso y el gobierno no hace nada más al respecto y nos atamos de mano porque estamos retrasados?
Y además hay que considerar que este reconocimiento que hace hoy día el presidente de la República es después del reclamo de los vecinos, del alcalde de Penco, que finalmente le responde a la necesidad urgente, el llamado desesperado que realiza la gente de allá. O sea, después de harto tiempo, después de harto reclamo,